violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens.
Guadalupe Lazzaroni. Y Daniel Sanz.
Bienvenidos aquí a este espacio, el violento oficio de decir. Hola Dani, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pau. Buenas tardes a la audiencia de nuestra Antena Libre.
Mucho frío, te vi que venías ahí muy abrigado.
Sí, sí, hay que estar con bastante emponchado, hay que estar emponchado, ya que hoy disfrazamos a nuestras nenas de gauchitas y damas antiguas y lo que fuere, bueno, por eso estamos emponchados.
Claro. Bueno, estamos en este tiempo frío, por ahí está bueno, pensaba, ¿no? Cuando leía esto de despertar la creatividad, que también a veces lo climatológico nos ayuda, ¿no? El estar en este tiempo así, quedarse en casa con algunas motivaciones, algunos pueden surgir algunas cosas de ahí.
Esto me hace acordar a una apreciación sobre el clima y algunas artes, ¿no? Sobre las filosofías y las artes. Y recuerdo haber leído, no sé de dónde ni de quién, pero bueno, así quedó, esta idea de que en los lugares de nieve, en los lugares más fríos, en los lugares en donde vivir cotidianamente significa desplazar y desplegar una y otra vez talentos para mantener el calor, para conseguir la comida, etcétera, etcétera, estos lugares fríos requirieron más desarrollo del pensamiento y de las artes, y uno lo vive así también, por lo menos nosotros cuando vamos de vacaciones,
claro,
a un lugar que no hace frío y todo eso, hay muchas cosas que no hacer, por ejemplo cubrirse de ropas.
Tal cual. Y pensábamos en esto porque hay unos textos, unas cosas que enviaste que tienen que ver con esto de despertar la creatividad y que tienen que ver también con el desarrollo que haces de enseñanza-aprendizaje, ¿puede ser así? De no decirlo.
Estamos recordando, estamos compartiendo y nos estamos compartiendo en las clases y en los talleres, como en la presentación del libro que venimos hablando, de herramientas básicas, de herramientas de las más viejas, que no era que las estábamos olvidando, pero de tanto usarlas, a veces olvidamos nombrarlas. Fuera de micrófono te comentaba que nuestros maestros, los maestros que nosotras todavía seguimos escuchando, las demás experiencias me estoy refiriendo, maestros y maestras, como en el caso que compartía con vos, mi maestro fue Fidel Mocio para despertar de la creatividad, pero de los más conocidos aquí como Vicente Citolema, como Alfredo Moffat, estar en las cercanías de estos maestros, siempre me llamó la atención cómo tenían esa capacidad para narrar y para trabajar y para acompañar los lugares más crueles de nuestra sociedad, los manicomios, la locura, como Vicente supo escribir y acompañar desde muy temprano en su profesión, la fotografía y la locura en el caso de Alfredo Moffat, este maestro que trabajaba en el hospital de niños, en un servicio donde se acompañaba mucho dolor, y quizás lo que nos olvidamos de compartir o de tener en cuenta sobre las tareas de estos que tantos nos han enseñado, la particular relación que tienen y que conservan y que ejercitan y que cultivan de la creatividad. Este maestro, Fidel Mocio, que compartía con vos algunas citas, cómo él vino a formar acá hace 30 años atrás para los grupos institucionales de alcoholismo, él hacía hincapié, él subrayaba que la creatividad en todas nosotras es una posibilidad que tenemos de acceder. pero que mayormente está bloqueada. Está bloqueada la creatividad por una forma recurrente de vida cotidiana que, además de las impregnaciones y las intoxicaciones que conocemos del capitalismo, como el fracking y otras yerbas, también nos infecta esta forma de vida, que le llamamos, entre otras formas, capitalismo, consumismo, de formas rígidas, inclusive de temor a la creatividad.
Estamos alienados ahí, ¿no? Vamos como alienados a eso.
Estamos meloneadas y meloneados para adaptarnos a los cambios. Por eso hay tanto concepto de los pastores de la normalidad y de la adaptación como resiliencia, formas de adaptación. Nosotras, más que pensar que alguien que sufre y de pronto no sé de dónde saca resiliencia, proponemos que siempre que ha habido alivio del dolor, hubo creatividad. Hubo una forma nueva de ver lo anterior y una forma nueva de operar con lo anterior. Es más, podemos proponer que el objetivo de una terapia, de una psicoterapia, el objetivo principal, como de una clase que intenta transmitir, como vamos a hacer el lunes próximo en la Escuela de Psicología Social, y van a escuchar esto que acá estamos haciendo para ellas justamente, que el objetivo tiene que ser justamente eso, un acto creativo que permita el pasaje de una escena cargada de emoción, de dolor, dramática o trágica, muestre un resultado diferente, sea abordada creativamente. Eso es un acto creativo. Y que en nuestros lugares de formación, nuestros lugares de análisis, la idea es justamente eso, la aplicación de métodos que sirvan cada vez más para que estudiantes y pacientes, en un clima de trabajo más libre, suelten ideas, intuiciones e imágenes. No se trata de forzar el viejo y remanido adaptacionismo. Debemos cambiar las fuentes de nuestro sufrimiento colectivamente y generalmente con acciones distintas, inclusive las que se esperan de la normalidad. Entonces son estos los cuatro pasos que vamos a compartir ahora con este texto que viene. Fidel decía: preparación el primero, segundo, incubación, tercero, iluminación, y cuarto, revisión. Y vamos con esto.
Cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños.
Uno. El nombre del viento es su fuerza. Aquel día habría viento. Pronosticaban ráfagas de 98 kilómetros por hora por la tarde. Nunca entenderé cabalmente cómo lo saben. Lo que sí puedo entender es que el viento enloquece a la gente. Es un lugar común, pero aquí, en la Patagonia, es un saber fundamental. Podíamos haberlo previsto la noche anterior cuando te pregunté si habías comprado soda cuando vino el repartidor de agua. No recuerdo qué respondiste. Las palabras abrieron grietas invisibles. Caminé hasta donde estabas rayando una zanahoria. Te abracé con cuidado. Estuvimos trémulas hasta que vimos el pronóstico. Era que venía un río desde el cielo.
Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo.
Dos. Vaivén. En la noche nos acercamos hacia el centro de la cama. Es el invierno que contrae las casas que en el verano se derraman en patios y veredas. Uf, decís, ¿viste qué rápido que calienta? Y nos volvemos a alejar. Luego, dormidas, nos juntamos hasta que el sudor reinicia el ciclo. Es el péndulo de los cuerpos que, bajo la sábana, acompasa las estaciones. Tres. Mani cura. Hace 6.000 años en Oriente se pintaban las uñas. Lo que hoy sabemos es que no nacemos varón ni mujer, tampoco abuelo. Insisten algunos colores. Las llamas que me pinta mi hija son del mismo azul, primavera 204, que los corazones en las uñas de mi nieta. Y la ternura que me toma de los dedos. Conversamos, o a veces atendemos al dibujo, en silencio, mirando en la dirección en que se juntan las manos.
Ay, este azul que les quiero contar cómo fue. Por momentos se queda en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel.
4. Culebra. Si este cuerpo desnudo permanece mojado, olvidará el pudor y otros límites. Ando como cuando vine al mundo que no sabía andar. Reptaba. Son los últimos veranos que me tiro al sol, pero algún atardecer aún danzo con una sombra de reptil estilizada.
'Chapa,
nunca habrá silencio aquí. La enredadera recibe el sol sobre una rama caída. Desde la quietud que le permite la brisa despliega movimientos que la expanden. Cubre de verde sobre la corteza oscura y así le ofrece más superficie a la luz que la calienta. Ese es el deseo, enredadera, persistir bajo el sol. No hay lugar para las emociones cuando todo es movimiento. También a su alrededor. La humedad sobre la rama caída se disipa y asciende el vapor que toca la cara inferior de una hoja, hasta que el vapor condensa en una gota que cae. Todo lo que cae, sea gota, rama o dentellada, es una peripecia. Los insectos, inundados por la gota, trabajan entre hongos multiformes. Intentan un orden vertiginoso, hasta que en la corteza una elevación crece y revienta un brote verde. Se violenta el aire. Hay un estallido. La calma posterior al estruendo muestra esa forma de abandono que sigue siempre a los momentos de gran tensión. Es una calma aparente, superficial. Nunca habrá silencio aquí. en ningún momento quietud. La enredadera, universo en perpetua expansión, cubrirá ese nuevo brote, y así hubiese seguido hasta el infinito, pero las fauces de un animal, del que no llegamos a ver más que el marfil afilado de sus colmillos, termina con todo, incluso con un trozo de corteza que nada sabía de la enredadera. Y ahora quedó una franja de la luz en la que flotan partículas iridiscentes.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Quiero dar uno que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
Así escuchábamos textos de Daniel Sanz, íntimo de las cuatro estaciones y una de Yapa. Con esta música que nos propone Marcelo Pellejero también en la musicalización de los textos. Gracias, Dani.
Gracias por compartir. Hasta la próxima.
Lento oficio de decir. En el hilo invisible, con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.